Capítulo 10. Última frontera. El tren está parando. Se ponen nerviosos porque nadie ha anunciado la llegada de un poblado o estación. El grupo de curiosos se aleja de su puesto de observación. Sea lo que fuera, nadie cierra las puertas del vagón. Un perro ladra a lo lejos, les pone los pelos de punta y se nota el nerviosismo en sus conversaciones. Esos ladridos me vuelven loco. ¿Serán los perros de la policía? ¡Ay, Dios! Van a sentir el olor. ¡Nos van a descubrir! Un sudor frío les cubre las manos y los rostros, y los labios tiemblan en un rezo silencioso. De pronto, las puertas se abren con un ruido metálico y algunos no pueden silenciar un grito cuando ven la figura de un hombre con uniforme. «¡Bajen todos!», le ordena el hombre. Inmovilizados por el miedo, nadie se mueve. «¿Qué les pasa? ¡No se hagan los tontos! ¡Ah, el uniforme! ¡Es un camuflaje! ¡Soy el socio de don Sabino! ¡Vamos, flojos! ¡Muévanse!». «El camión los está esperando ahí nomás, en la carretera. ¡Dense prisa!». Las risas de alivio son contagiosas. Todos corren hacia el lugar indicado, en grupos y rápido, como una nube de insectos. Al poco tiempo, ya están a bordo de un moderno autobús color azul. Desde las ventanillas, saludan a los inmigrantes más pobres que ellos, los que viajan en el techo de la bestia. El norte ya está cerca y se sienten felices. «En un momento dudé que saliéramos vivos de ese tren», dice un hombre. «Yo también, compañero. Don Sabino nos dijo bien claro que no cerráramos la puerta, pero esos jóvenes no nos escucharon». El vehículo sale de inmediato y al poco tiempo llegan a un hotel modesto, parte también de la red clandestina que trabaja con inmigrantes. En la recepción cambian dinero. Rosa se compra una gorra de béisbol y unos paquetes de galletas. Luego pide una tarjeta telefónica. Recuerda que su madre estará esperando su llamado con ansiedad. Después de varios llamados, se comunica con ella. «Mami, estoy en México». «Rosa, qué bueno escucharte. ¿Cuándo cruzas la frontera?». «Esta noche, mami». «Cuídate, Rosita». Rosa siente cierto cansancio en la voz de su madre. «Llama a la abuela, Rosa, pues a mí no me queda dinero en la tarjeta». «Ahorita mismo la llamo, mamá. Le mando un beso». A las 3 de la tarde inician la última parte del viaje en territorio mexicano. Se ve que en los varios controles policiales hay amigos, es decir, oficiales corruptos por los coyotes que los dejan pasar. Al final de varias horas, sin ningún inconveniente, llegan a Ciudad Juárez, en la frontera. «Véanlo, ahí está el río Bravo, que en el norte lo llaman Río Grande», explica el guía señalando a la distancia. «Del otro lado comienza el país de los ricos». Todavía es de día cuando llegan a un campamento de inmigrantes en las afueras de la población. Allí es donde van a encontrarse con otros coches que los van a cruzar a El Paso, por el puente, en pequeños grupos y escondidos entre cajas de mercadería. «Los que necesitan ir al baño pueden bajar. Por ahí van a encontrar una letrina», continúa el guía. «Pero vuelvan pronto. Esta es tierra de nadie». En efecto, el lugar, fuera de todo control policial, es un punto de encuentro de la inmigración ilegal más pobre de Latinoamérica, de coyotes, y también es un foco de traficantes y criminales. Rosa también se baja, pues se muere de curiosidad por ver el río. Con otros inmigrantes, cruza el perímetro del campamento rodeado de filas de coches abandonados y basura. Cuando llegan al Río Grande, Rosa se sorprende. No es azul como los ríos del Amazonas y no trae troncos con líquenes y orquídeas, sino bolsas de plástico flotando en un agua marrón y sucia. En la orilla hay unos pocos álamos flacos y montones de basuras dejados por los cientos de indocumentados que acampan en su ribera año tras año. La chica vuelve decepcionada y en el camino unos niños, que la ven bien vestida y limpia, le piden comida. Sucios, algunos con heridas mal curadas en el rostro o en las piernas, todos llegaron en la bestia hace unos días y están esperando el momento propicio para cruzar el río. Rosa saca un paquete de galletas de su mochila y les da unas pocas a cada uno. «¿Qué te pasó en el ojo?», pregunta la chica a uno de ellos. «Me agarró la judicial». «¿Y qué es eso?». «¿La judicial?». «Es la Policía Federal Mexicana». «Quería que bajáramos del tren. Yo no quise. Entonces ellos se subieron, nos pegaron y nos robaron», cuenta con la boca llena. «Me quedé sin nada, pero por suerte no me metieron preso». «Sí, y no querían que supiéramos que eran de la policía. Por eso andaban con la cara cubierta. Pero yo les vi la placa del coche», explica otro, extendiendo la mano hacia el paquete de galletas. «¿Y cómo compraste comida si no tenías más dinero?», pregunta Rosa. «Vivió del aire», exclaman los otros, riendo. «Mírale las costillas», dice uno, levantándole la camiseta. «Saca la mano, idiota», le grita el chico. Y luego le explica a Rosa. «Tuve que bajarme en cada pueblo y pedir unas monedas a la gente o robar algunas frutas de los campos cerca del tren». «A mí me golpearon porque tenía poco», dice otro, mostrando los agujeros de sangre coagulada donde estaban los dientes. «Pero esos fueron los de la Mara Salvatrucha. Lo sé por los tatuajes. Y no les importó que yo fuera menor». «Y hoy había un chico que lo tiraron del tren porque no le encontraron nada para robarle. ¿Me das otra galleta?». Rosa saca otro paquete. «Si tuviera más, se los daría todos, a los chicos, pero ese es el último». Les pide que sigan hablando. Quiere escuchar todo. «Algún día el mundo va a saber de esto», se promete ella. «Lo va a contar a los cuatro vientos. Esta noche mismo va a tomar nota de todo». «Por lo menos no nos agarró la migra mexicana», dice otro chico, «porque estaríamos ya todos presos o de vuelta a Centroamérica en el bus de las lágrimas». «¿Así le llaman?», dice Rosa sorprendida. «Sí, porque los deportados viajan como 10 o 20 horas llorando, porque no llegaron al norte y se vuelven sin dinero, más pobre que antes». Rosa se pregunta cómo harían si la agarraran a ella para mandarla de vuelta al Ecuador. «Imposible», piensa. «Está muy lejos, más allá del océano, más allá de la línea que divide al mundo en dos mitades». «Peor es para los que nunca llegan», dice otro chico, taciturno. «A mi amigo lo mató el tren. Se resbaló y la bestia se lo comió. Ese nunca jamás va a ver a su madre en los Estados Unidos». Una nube de silenciosa tristeza les pasa por las miradas de los chicos, que ya han visto y sufrido tanta miseria. Ya se hace tarde. El horizonte se puso rojo. Rosa decide que es más prudente regresar con su grupo. Sumergida en sus pensamientos, se va al lugar donde ha quedado estacionado el autobús. Hay otros autobuses, pero no son de su gente. El suyo es de un azul brillante, inconfundible. Y no lo ve. Cree por un momento que se ha equivocado de calle, pero de hecho hay una sola. La chica recorre de comienzo a fin la calle paralela al campamento. No, no está. Retorna al lugar de donde vino y tampoco se encuentra con ninguno de sus compañeros de viaje. Se sienta a esperar al lado del camino, paciente e inmóvil, como si fuera un perro que espera a su dueño. Pasan los minutos y las horas y su preocupación crece. El día se vuelve atardecer, el atardecer se hace noche y la noche se transforma en desesperación. cuando se da cuenta de que no van a volver, que el grupo ha desaparecido y se ha ido sin ella y que se ha quedado sola, un golpe de histeria la sacude y se siente caer en un abismo oscuro e infinito. Siente que se ahoga, que está como dando vueltas en un aire sin oxígeno y que se va a morir allí mismo, de falta de aire, arrodillada en la tierra de nadie.